Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar contándoles que el Super PAC se acabó, el Super PAC de 7, porque uno de los ejemplares de esos 7 se agotó, así que ahora armamos un PAC de 6, más barato, por supuesto, que usted puede encontrar, y ahí está, en el portal de villegas.cl. 6 libros, creo que el precio que se le puso fue 40 lucas, me parece. Bueno, es un precio casi igual en proporción al anterior. Y ahí va a encontrar usted todos los libros, menos ese que ya se agotó. El que se agotó es Tsunami. Tsunami, este se acabó. Pero están los otros 6. Así es que ya saben, ahí pueden encontrarlo. Entiendo también que en la página del villegas.cl están en alguna parte, yo no veo mucho la página, no tengo tiempo, están los videos cortitos que estoy haciendo un par de veces a la semana sobre las más distintas cosas. Eso es una cuestión. Otra cosa que les recuerdo es el flamenco. Mañana le tenemos flamenco, amigos, en Cristo. Creo que es en la noche, sí, sábado en la noche, Casa del Jamón, Tenderine 171, estacionamiento a 50 metros, seguro, subterráneo, se come rico, se bebe rico, lo va a pasar súper bien. Eso ha sido siempre así. Bueno, en el programa que hicimos con Nicole Rodríguez nos estuvimos riendo un poco, porque no cabe otra cosa, de ese afiche Chile avanzando con una serie de puntos absolutamente insustanciales, ridículos, que no tienen fundamento ninguno, que no son hechos reales, sino que son cualquier cosa, o son cosas que van simplemente contra la realidad más brutal. Y uno de los primeros que mencionamos ayer fue eso de que estaban reactivando la educación. Justamente una de las cosas que más han destruido. No solo ellos, sino que toda su cultura de izquierda, porque esto lo vienen haciendo desde el gobierno de Bachelet. Pero ¿saben qué más? Esto no es para la risa. Esto costó ya una vida. Les cuento que una profesora de inglés, cuyo nombre me reservo, pero está en la prensa saliendo ya recién ahora, una profesora de inglés de 31 años en Antofagasta, se quitó la vida el 8 de marzo, porque la acosaron una alumna, las familiares de la alumna. No, ignoro las razones. Esta profesora, me cuentan la persona que me informó, esta mujer joven, profesora de inglés, hizo todos los esfuerzos posibles por tratar de, ¿cómo decirlo?, normalizar a esa alumna. Luego, no pudiendo hacerlo, pidió que la dirección del colegio hiciera algo. No hicieron nada. La siguieron amenazando, la siguieron acosando. Y la situación, que seguramente le debe haber producido una desmoralización atroz respecto a lo que significa vivir en esta circunstancia, porque fuera de la niñita esta que la acosaba, quién sabe qué otras cosas se sufren ahora los profesores en la sala de clase. Se suicidó. ¿Qué le dijo la dirección del colegio cuando le pidió que la sacaran a esta persona que estaba, no dejaba vivir a nadie? Que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Aquí volvemos a esta señora, fuente de tantos males de Chile, que se llama Michelle Bachelet, que en su momento, con el apoyo de todos los tontones que no piensan en las consecuencias de las cosas, promulgó una ley que sonaba tan bien, tan progre, ¿no? Una ley de no exclusión, o sea, una ley cariñosa, porque somos un país acogedor, entonces no se puede estar echando a nadie, aunque dejen la crema, como dejan la crema día por medio estos alumnos del Instituto Nacional con bombas Molotov. Bueno, esto le costó la vida a la profesora de inglés. Me reservo su nombre, pero supongo que está ya en la prensa. La gente de Antofagasta sabe la historia muy bien. Eso es uno de los muchos resultados atroces de esta gente, y ya no sé cómo calificarla, que no hay área de la actividad de nuestro país que no hayan arruinado o estén arruinando. La educación, muerta. La economía, muerta, con un país que se endeuda más y más para mantenerlo a flote, para mantener a flote a todos los chantas que metieron en la administración pública. Vamos gastando plata, miércoles. La salud, bueno, ustedes ven cómo han dejado, se cruzaron de brazos, literalmente en lo principal, para que se hundan las ISAPRES, y con eso se va a hundir la dos tercios o tres cuartos de la salud chilena, mínimo. No solo las ISAPRES, sino que las instituciones que dependen del funcionamiento de las ISAPRES. ¿Para qué hablamos de la seguridad, no es cierto? La seguridad, vamos a hablar nosotros. El gobierno, puros bla, bla, bla. El caso de esta profesora es súper triste, una mujer joven, casi me la puedo imaginar, recibiéndose en algún momento de pedagoga en inglés, entusiasmada con la idea de enseñar a los niños, miren en qué termina esto, porque el colegio es incapaz de sacar a alguien que es simplemente tóxico, porque hay una ley que promulgó la señora Bachelet años atrás, porque somos un país acogedor. No se le ocurrió pensar ni a ella ni a los que votaron favorablemente que la educación supone selección, supone sanciones, como toda actividad humana, para mantener a raya a los que quieren destruir todo lo que tocan, todo donde están, allí donde están. Ahí en las empresas, en los colegios, en los liceos, en todas partes, gente así. ¿Y qué es lo que se hace? Se la margina, porque si no, pudren a todo el cajón de manzana. La manzana podría pudre a todas las demás, pero ahora no. Hay que acoger a la manzana podría, hay que mantenerla dentro del cajón. Realmente esto es para enfurecer. Cada día trae una noticia por el estilo. ¿Para qué les hablo de los crímenes que se produjeron en el día de ayer? Creo que dos o tres más. Ya esto no tiene límite. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto más vamos a aguantar este gobierno? La pregunta que me hago. Reactivamos la educación. Hay que ser muy patúo, ¿no? Hay que ser muy carerraja para mentir de esa manera. O ya no es carerrajismo, ya es simplemente imbecilidad pura y simple. Simplemente reactivar la educación. Vayan a hablar con la familia de esta profesora sobre la reactivación de la educación. A ver qué les dicen. A ver qué les dicen los padres y apoderados, que normales, ¿no? Los padres y apoderados de la niñita esa. Casos como ese hay muchos. Porque la brutalidad, la barbarie ha invadido el país por todos lados. Entonces ya no tenemos familias que bajan la cabeza si su hijo se porta mal y lo echan o lo sancionan o qué sé yo, lo castigan. No, ahora llegan en pie de guerra al colegio a pegarle al profesor, a insultar a medio mundo, a amenazar con juicio. Pero somos un país acogedor, no lo olviden nunca. Acogemos a los taraos, acogemos a los idiotas, acogemos a los revoltosos, acogemos a los violentistas, acogemos a los criminales, acogemos a los inmigrantes, acogemos todo menos a las personas inteligentes que se están yendo, al capital que se está yendo. No hay acogida para eso, no en absoluto. Bueno, el tema que en este momento mantiene ocupada la prensa, los medios de comunicación, el gobierno, el temita de la semana, porque la próxima seguramente va a ser otra cosa, otra idiotez, otro desastre, no lo sé. Además, acuérdense que opera aquí la mala memoria nacional, que francamente un caso de Ripley. O sea, aquí el pueblo aguanta cualquier cosa. El tema es lo que está sucediendo en los barrios, lo que está sucediendo en Chile, en el espacio público, en barrios, en colegios, como el caso de esta niña que acabo de contarle, en provincias, en regiones, el espacio público del cual se apoderan bandas, o sea, o de delincuentes, o de narcotraficantes, o de, ¿cómo lo llaman?, luchadores sociales, todo el mundo apoderándose del espacio público y el gobierno hablando puras estupideces. Bueno, alguna reacción hay, y como saben ustedes, el alcalde Bodanovic de Maipú pidió una intervención militar, ya voy a ir a eso, el detalle, pero antes les voy a contar que estas tomas y barrios, porque esta es a otra, hay un dato que tengo aquí anotado que lo voy a dar al tiro antes que se me olvide. Según el ministro de los conejos con la cola ardiente, el ministro de la vivienda, señor Monte, que resistió todas las presiones para que se fuera por inepto, nos dio al menos un dato. En Chile hay, escuchen bien, 1.472 tomas. Ahí están. Bueno, algunas de estas tomas, dicen, se han convertido en fortines del delito. Se toman 90, 95, 99% de inmigrantes, haitianos, colombianos, venezolanos. Se convierten en un reducto donde impera la prostitución, en la venta de drogas, la violencia, los crímenes. Y se fortifican y se convierten en fortines del delito. Nadie entra ahí. No, pues, si Aparte de ser un país acogedor, somos un país de cobarde. Bueno. Mientras tanto, que sucede esto, tengo algunas cosas. El alcalde Carter de la Florida, que fue a tomar alguna acción en su municipio, a desarmar alguno de estos, de estas, abro comillas, casas donde hay prostitución, venta de drogas, etcétera, fue agredido. Porque resulta que en un momento dado, la policía que iba con él, los carabineros, encontraron que había, entre otras cosas, un auto robado. Entonces inmediatamente ocurrió lo que suele ocurrir en las poblaciones, la turba que defiende a los delincuentes, hubo una pelotera, 4 funcionarios heridos. A eso hemos llegado en Chile. Ya no se trata solo de los delincuentes, sino que los, eso que llaman los pobladores, repletos de resentimientos, de odios, de rabia, atizadas por ciertos partidos y movimientos, y entonces para ellos es el colmo de la injusticia que la policía recupere un auto robado. No, pues de ellos ya, o es de alguien de ellos. Sigamos con esta situación que vive el país. Otro menor asesinado, 14 años, esta vez en San Bernardo. El alcalde, un señor socialista, que no noté su nombre, dijo una frase que no sé de qué podrá servir, dijo: basta ya de muertos de menores. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es el efecto de decir basta ya? ¿Por qué no dice basta ya con la ley de gravedad? Basta ya con la sequía, o basta ya con cualquier cosa que no le guste. Y luego pidió, fíjense ustedes, que se aplicara la ley de infraestructura crítica. Ustedes se preguntarán, como me pregunté yo al principio, ¿qué tiene que ver que se apruebe la ley de infraestructura crítica para que militares puedan cuidar lugares tales como, qué sé yo, una central eléctrica o cosas como esa? ¿Qué tiene que ver eso con un asesinato de un menor? Pero después de unos segundos de meditación me di cuenta de lo mismo que se está dando cuenta usted. Es una manera sinuosa, indirecta, porque el señor es socialista, de pedirle intervención militar, haciendo uso, aprovechando la coyuntura, que efectivamente hay en el Congreso una ley, un tema que ya ha sido discutido, pero ahí está todavía, en veremos, en un cajón, una ley para permitir a las Fuerzas Armadas proteger áreas críticas. Entonces, ahí había este caballito para subirse en él. No pedir directamente necesitamos Fuerzas Armadas en las calles, en los barrios, sino que, para no decirlo así directamente, porque después de todo es socialista, es miembro de la coalición, es miembro de esta hidra de gente que llegó al poder gracias a los votantes, quizás gracias a usted. Entonces, para no pedirlo directamente, para no tener problemas, saltó con esto de que hay que aprobar la ley de infraestructura crítica, que es una manera de decir, oiga, necesitamos Fuerzas Armadas en las calles, pero en forma indirecta. Y mientras tanto, y a propósito de lo mismo, el señor Bodanovich hizo algunas precisiones. Lo deben haber estado tironeando de oreja, lo deben haber estado llamando, lo deben haber estado increpando. ¿Cómo se le ocurre, compañero, pedir? Entonces ahora, miren cómo suavizó las cosas. Dijo que su pedido, que inició toda esta pelotera política, solo fue un llamado de urgencia del Congreso. Y aquí viene otra vez el temita, parece ser que este es el mantra que el gobierno decidió que todos ocupen, para que se acelere el proyecto de infraestructura crítica. O sea, esto lo tratan de minimizar, ya no se trata que Bodano, ya no se trata que otros alcaldes, ya no se trata que muchos alcaldes, ya no se trata que la gente quiere Fuerzas Armadas en las calles, sino que se trata de la ley de infraestructura crítica. Entonces se suavizó completamente, se bajó los pantalones el señor Bodanovich, y ahora ya no es Fuerzas Armadas en distintos lugares donde se lo necesite, sino que allá que se vayan a fondear en la infraestructura crítica los maniquíes vestidos de uniforme, porque van a tener prohibición de usar sus armas de todas maneras. Porque insistió que, fíjense ustedes, que este despliegue en esos lugares, no donde están matando, no donde están acuchillando, sino que en algún lugar donde hay una infraestructura crítica, pero además dijo que esto tiene que ser con un estricto control civil, para ponerle más firmeza todavía a su retroceso, porque esto es un retroceso del señor Bodanovich. Lo hicieron recular, ¿no es cierto? Ahora yo le pregunto al señor Bodanovich, y le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué significa estricto control civil en el caso que se ocurra una situación en la cual tengan que actuar. Porque si los militares, no pasa nada en un lugar donde hay unos militares y no pasa nada, no se necesita control civil, no necesita nada, ¿no es cierto? El estricto control civil sería para casos de que ocurra algo. Entonces yo les digo, si en un momento dado un grupo de soldados que estuvieran en algún lugar, en una infraestructura crítica, perdón, no en cualquier lugar, fueran atacados por una turba. En medio de la turba siempre hay dos o tres que disparan escondidos entre los demás, porque son todos unos cobardes esta gente, pegan disparos, arrojan molotov. Entonces, ¿qué tienen que hacer los soldados? ¿Empezar a consultar al comisario político que esté ahí? Que va a determinar, a ver, momentito, vamos a ver, nos están disparando, pero ¿de qué calibre será el arma con que nos disparan? ¿Es tan peligrosa? ¿No será una 22 nomás? ¿Qué significa el estricto control civil si están en una situación de que está corriendo en riesgo su vida, su integridad física? ¿O están en una turba tratando de destrozar una de esas infraestructuras críticas? ¿En qué consiste? ¿En qué se manifiesta físicamente el estricto control civil? La única forma que se manifiesta el estricto control civil en el lenguaje y en el pensamiento de la izquierda es que no hagan nada. Porque no veo qué otra situación intermedia hay. El estricto control civil, ¿en qué se manifestaría en términos de acción? O hay acción o hay inacción. La acción, si uno está siendo atacado, es responder en especie. ¿No es así? No hay ningún control posible ahí. ¿Qué control civil? ¿Cuántos disparos puede hacer el militar? ¿Tiene que disparar al aire primero y después al suelo y después a las piernas? ¿O cómo es la cosa? No. La única manifestación posible del estricto control civil es de que no disparen, que no hagan nada. Un poco lo que pasó y vimos el 19 en octubre, ¿no? Con los militares convertidos en maniquíes. Bueno, no olvidemos que el general Iturriaga fue lo primero que dijo cuando lo pusieron a cargo de los militares en las calles, fue: yo soy un hombre de paz, yo no estoy en guerra con nadie. Ahí mandó una señal clarísima, ¿no? Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. Era el hombre de este gobierno. Era el hombre que está en sintonía moral, espiritual, porque él es un hombre de paz. Bien, entonces, que alguien me explique cuál es el estricto control civil en lo concreto, en las acciones, y no simplemente en decir no hagan nada. Y agregó otra cosa más, Bodanovich, en este proceso de dar explicaciones, retrocediendo. Dijo, las Fuerzas Armadas sencillamente es una herramienta más. No, sencillamente, y por eso que el gobierno está con los pelos de punta con esta materia, las Fuerzas Armadas, si usted las saca a la calle para combatir, y no solamente estar de maniquí, para hacer algo respecto a la seguridad, o sea, si usted lo saca a la calle para hacer lo que el gobierno ha sido incapaz. En otras palabras, si usted lo saca a la calle para hacer la tarea del gobierno, para reemplazar el gobierno, aunque no hagan nada, pero simbólicamente están para eso la gente los pidió y para eso teóricamente al menos estarían en las calles. Estarían reemplazando políticamente al gobierno, aunque no disparen un tiro. Eso es inviable, inconcebible, inaceptable para la horda que gobierna. Entonces, saben perfectamente, Bodanovich, que si llegan a sacar militares, aunque sea de dos o tres, ¿no es cierto?, con las manos amarradas, eso va a tener una significación política. No son una herramienta más. Las herramientas del gobierno en esta materia se llaman carabineros y PDI, no las Fuerzas Armadas. Dejémonos de cuestión. Las Fuerzas Armadas no son una herramienta de este gobierno. No son una herramienta de este gobierno. Así es que no son una herramienta en el sentido de que jurídicamente sean autónomas las Fuerzas Armadas y hagan lo que quieran, no. No son una herramienta en el sentido que el gobierno pueda usarlas tranquilamente, sin ningún problema, como una cuestión técnica, del mismo modo que puede usar a la PDI o a Carabineros. No, no son una herramienta en ese sentido, que espero que me haya explicado bien. Voy a mi primer bloque, amigos. Torch. Ahora les muestro la linterna que estoy usando en este momento en el bolsillo, que ustedes la han visto. Que es muy potente. No sé hace cuánto tiempo que no la cargue. Miren todavía la fuerza que tiene. Es bien impresionante lo que dura la batería interna de estas linternas. Es espectacular. Y bastante pequeña. Lo ando trayendo yo en el bolsillo. Me ha servido muchísimo. Aguanta caídas, aguanta el agua. Se carga fácilmente y dura mucho la batería. Creo que la he cargado dos veces desde que la tengo. Y para eso simplemente la enchufo a una unidad USB. Aquí se desatornilla. Ahí está escondida la, para enchufar la unidad USB. Mire, más fácil imposible. ¿Dónde se compran? ¿Dónde se quieren? Solamente en Torch. Ahí está la dirección. Continúo con actualice su reglamento. Actualice tu reglamento. Es actualizar el reglamento de los edificios, los condominios, que es un reglamento que tiene que estar al día con las leyes que se promulgan sobre esta materia. Y no tenerlo al día puede ser causal de problemas, de multa. Así es que póngase en contacto con eso en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Fastmark, la empresa internacional chilena de carga. Grandes cargas, pequeñas cargas. Cargas grandes de empresas, cargas pequeñas que pueden cargar una persona en Estados Unidos y se las traen desde Miami para acá. Puede ser un reloj que compró, puede ser un micrófono, cualquier cosa, por pequeña que sea, se la van a traer, y las empresas también van a tener, por supuesto, el servicio de carga por barco, por avión, etc. Empresa chilena muy eficiente. Continúo con Oxinova, el polvito mágico que se convierte con agua en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen los malos olores y lo hacen en forma duradera. No es meramente tapar un olor, destruye las bacterias que producen la descomposición, que producen mal olor. Fuera de eso, tienen un efecto enzimático en otro tipo de materias, grasas, etc. Todo lo que se va acumulando, especialmente en el vertedero de las cocinas. ¿Para qué les digo yo cuán importante es este producto para los restaurantes? Hay bastantes restaurantes que yo he conocido que uno se acerca a las cocinas, se acerca a los baños, se acerca a esas partes y el olor es para voltear un caballo. Oxinova. Bien. Continúo, amigos, con el programa. Sencillamente una herramienta más, como no, por Lucho. El gobierno tiene la sensación, a pesar de que el señor Boris está hablando, pero Sam siempre habla y no hace nada, así que no hay que hacerle, no hay que darle la pelota. El gobierno siente con esto que si saca a los militares a la calle para combatir, y esto sería, se multiplicaría rápidamente. Llegan a una comuna y van a ver otras 100 que van a pedir esto. Esto es como el aprendiz de brujo. No tiene control después sobre la situación. Ninguno. Ya hay bastante gente en Chile. No nos engañemos, y usted lo puede ver en comentarios en WhatsApp, en otras plataformas. Ya hay gente, y no son pocos, que de frentón quisieran una intervención no solo en las calles de las ciudades. Usted sabe que es así. Quizá usted sea una de las personas que desea eso. Entonces, está ese fantasma, o tal vez una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno. Fuera de las tirrias personales que tienen contra todo lo que sea militares, uniformes, etc. Es una cosa histórica, que ha sido heredada y asumida por los cabritos, estos, los Boris y todos los demás. ¿No es cierto? Por historias familiares, por lo que le contó el tío, por lo que leyeron, por lo que sea. Generalmente esta generación que está en el poder nacieron y se criaron en cuna de oro, en chapán oro, que sea. Nunca tuvieron ningún problema. Siempre tuvieron acceso a todos los bienes de este mundo, pero igual se convirtieron en lo que se convirtieron. Entonces, entre sus conversiones está esta de los militares son todos unos criminales, unos fascistas. Odian todo lo que tenga que ver con los militares. Imagínense ahora ponerlos en la calle y resolverles un problema. No es una herramienta más, claramente. ¿Pero qué va a suceder? Van a tratar de hacerlo, van a tener que hacer algo y van a tratar de controlarlo con esto del estricto control civil que dijo el señor Vodanovich en su reculada. Dije reculada. Pero las cosas tienen una dinámica. Como he dicho tantas veces, la realidad es más poderosa que todo. La realidad se impone, es como un tsunami. Usted puede parar una ola diciéndole stop. No, ¿no es cierto? No puede. Van a tratar de navegarla entonces. Pero no van a poder tampoco. Bien, eso es lo que yo veo venir. Veremos. En una de esas no. Todas las cosas en la historia son probabilísticas solamente. No hay ninguna certeza. El propio Boric da señales de que está tanteando las aguas en esta materia, porque acaba de decir que hay que abordar las situaciones concretas, hay que abordar situaciones concretas sin discursos. A propósito de una, de que se han hecho algunas intervenciones en algunos de estos campamentos y se han demolido algunas cosas. Por ejemplo, seguramente yo mismo deben estar temblando, Boris y compañía. ¿Cómo nos atrevimos a hacer esto? A ver, por aquí lo tenía. Sí, en la toma Vicente Reyes, una toma que se llama así, en Maipú, se hizo un operativo, demolieron 14 inmuebles dedicados a actividades ilícitas, prostitución, venta de droga, etcétera, 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 etcétera. Y Bodanovich en ese momento parece que estaba entusiasmado con la acción, ahí no se acordó del discurso reduccionista que tuvo que hacer después o antes, y que yo he analizado, y dijo, el plan es la recuperación del espacio, el desalojo y reubicación. ¿Dónde los van a reubicar? Una pregunta que uno podría hacerse. ¿En otro campamento los van a cambiar de... Estaban en este campamento, los ponen en otro campamento, estaban en esta comuna, los tiran a otra comuna? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a meter en las casas de la gente? No, ¿no es cierto? Eso ya es imposible. Entonces, ¿qué? Pero aquí la frase que usó es interesante, porque cuando habla del plan, este parte de un plan de recuperación del espacio, está diciendo lo que yo he dicho acá, en el sentido de que en este momento, en Chile como en otras partes, se está produciendo una pérdida del espacio público, el espacio público controlado por el Estado, por la sociedad normal, a manos de bandas, de inmigrantes, de toma, de lo que es, de patota, de organizaciones criminales, etcétera. Este es un proceso general que toma muchas facetas, que tiene muchos rostros. Y efectivamente eso es. Hay que recuperar el espacio. Pero ellos no van a recuperar absolutamente nada. Van a hacer algunas acciones menores. Por ejemplo, ir a un campamento. Y ahí, como dijo Montes, 1.000. ¿Cuánto era la cifra? 1.472 tomas. Van a ir a una o dos. Y en esas una o dos van a demoler 10... 2, 15, 4, una cosa así, casas que al otro día van a estar reconstruidas con los mismos tipos haciendo el mismo negocio de todas maneras, porque esto no va a cambiar el asunto. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo se podría cambiar el asunto? Ya, ¿a qué tipo de medidas habría que recurrir dada la situación que ya estamos viviendo? Porque estamos hablando aquí de un tema vinculado a más de 1.5 millones de inmigrantes, o 1 millón como mínimo de inmigrantes en Chile. Muchos de ellos son los que están en estas tomas, en estos campamentos. ¿Qué se hace? ¿Vamos a expulsar? Supongamos que el día de mañana sale volando Boris y su gente y tenemos un gobierno de verdad. ¿Cómo se las va a arreglar? ¿Cómo se las va a arreglar para hacer lo que quiere Bodanovich, que es la recuperación del espacio público? ¿Cómo se hace ya a estas alturas, con esa cantidad de gente, con esos miles de campamentos, con gente además que está decidida a todo, que recurren a la violencia, que tienen armas, que son capaces de asesinar, incluso hubo un acto caníbal, creo que se han comido gente, es increíble? ¿Cómo se hace? Bueno, como yo conozco un poquito de historia, he estado viendo situaciones más o menos parecidas que han ocurrido en otras épocas, en otras civilizaciones, que se ha producido también un desborde absoluto, digamos, y bandas o grupos violentos del más distinto origen han ocupado el espacio público y han quemado y han iniciado incendios y han dejado la crema. ¿Y cuál ha sido la única manera de reprimir, de controlar esa situación ya y de recuperar ese espacio público y de generar una situación que por lo menos por unos años mantenga, le dé nueva credibilidad al Estado? Bueno, no ha sido fácil ni ha sido suave. A los interesados, yo no voy a dar más detalles, a los interesados en esta materia, yo les recomiendo que busquen en Wikipedia, en la internet, detalles sobre la revuelta que se llamó Nike, que significa victoria en griego, en el siglo VI en Constantinopla, cuando gobernaba, era el emperador Justiniano. Vean qué pasó, cómo fue y cómo terminó. Ahí más o menos tienen ustedes una idea de cómo empiezan, cómo se desarrollan y cómo terminan estas cosas cuando terminan. Porque ya en algunas partes no terminan. En Haití no ha terminado, nunca terminó. Ahora ha crecido. Todo Haití en este momento está en manos de banda. Tanto es así que la embajada norteamericana hoy día, mientras estoy grabando, mandaron una fuerza especial de tareas de los marines para proteger la embajada norteamericana, lo que quieran, que tienen un personal ya mínimo, un skeleton crew, como dicen ellos, un personal esqueleto, el mínimo absolutamente necesario, pero para protegerlo mandaron marines, solamente para proteger la embajada, nada más. O sea, hay momentos en que la cosa no se puede resolver y simplemente una nación simplemente se desploma a un abismo donde puede permanecer por los siglos de los siglos, amén, en una situación de la ley de la selva, de pandillas, de balazos, de una especie de feudalismo con metralleta, una cosa así. Permítanme continuar, amigos, con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en la región de Los Lagos, muy bonito. Ustedes pueden ver un video en lomasdemillaray.cl. Las parcelas que ya se están yendo, ya se están vendiendo, hay de todos los precios. Vaya echando ya una mirada, si está interesado, se va a interesar si mira el video. Todas con agua, electricidad soterrada, fibra óptica. Continúo con AIM Global Golden Visa, la alternativa, la posibilidad de tener una segunda, por así decirlo, un pasaporte de oro, porque nos estamos refiriendo a los pasaportes, a las visas, no a la tarjeta de crédito, para que usted pueda invertir, ir a vivir, estar en otro país sin ningún problema, como si fuera un ciudadano. Los detalles, le sugiero que entre al sitio de ellos. Sigo con KM Millas, donde le van a comprar las millas que usted acumuló por su vuelo antes que las empresas se las borren. Aproveche rápidamente la oportunidad, salvo que las vaya a ocupar todas mañana. Si no, vaya a KM Millas y véndalas todas o parte de ellas, pagan bien. Y termino este bloque con entreninglés.com. Profesores de inglés dando clases online, súper eficaces. Va a aprender usted finalmente a batírselas bien con el inglés. Fundamental hoy en día. Antes de continuar, les quiero recordar una cosa que mencioné ayer. Y es que después de mucho que le dimos vuelta y vimos cómo organizar las cosas, hemos decidido aceptar las peticiones que nos han hecho antes y que las tuvimos que rechazar, pero ahora ya no las vamos a rechazar, de empresas para que yo vaya a darles algún tipo de charla de las más distintas cosas según lo que la empresa quiere y según lo que yo puedo, obviamente. Hay cosas que, muchísimas cosas que no puedo hacer y hay otras que sí. Las personas, las empresas interesadas, entren a elvillegas.cl y ahí hay una sección donde ustedes pueden consultar y llenar un formulario muy simple donde está el nombre de la empresa, qué sé yo, teléfono, y decir para qué me querría tener ahí. Eso es, amigos, conferencias de vuestro servidor. Pasando a otro tema ahora. La ministra del Trabajo, la señora del Partido Comunista, la señora Jara, ha dado una muestra más del cero conocimiento que tienen de la realidad, en este caso en la economía. Toda una ministra del Trabajo, y en un foro donde se cruzó palabras con uno de los dirigentes de ese foro empresarial, le dijo a los empresarios que suban los sueldos, así como nada. Oiga, suban los sueldos, ¿hasta cuándo pagan tan poco? Ese es el voluntarismo ya llevado al absurdo. O sea, los sueldos no responden a buenas o malas voluntades, señora Jara, péguese el alcachofazo, lea un texto de primer año de economía. Responden a el mercado, responden a lo que la empresa puede pagar de acuerdo a las exigencias del mercado, de acuerdo a la oferta laboral, de acuerdo a la complejidad del trabajo. Esto no es un tema de buena o mala voluntad o de pagar lo que la otra persona necesita, no, eso no funciona así la economía. Perdóneme, pero esto no es una comunidad tribal neolítica. Esta es una sociedad todavía, ustedes la quieren transformar en una tribu neolítica, pero todavía no lo es. Aquí los salarios no son resultado de una decisión personal, son resultado de las decisiones del mercado, de los precios de equilibrio, de un montón de cosas, pero usted no tiene idea de eso. Bueno, usted es comunista, después de todo quiere terminar con eso. Vaya a preguntar, vaya a averiguar, lea algún libro de historia, vea cómo funcionaba ese sistema en Rusia. A ver si tenían mejores salarios los trabajadores rusos. Dijo además, no puede ser que el empresariado, que la derecha, que todos nosotros, los malos, los melancólicos o los nostálgicos de la dictadura, todo eso, no puede ser que se resista una reforma tributaria, que se resista una reforma de pensiones. Y yo le pregunto, ¿y por qué no puede ser que se resista? ¿Tenemos que darle el sí de las niñas al Partido Comunista? Déselo usted que es comunista, es como un hacha. Nosotros no. Uno resiste lo que le parece malo. En eso consiste la democracia, señora Jara. Claro, de eso tampoco usted entiende mucho y no le interesa entender. Usted quisiera esa sociedad tribal donde el jefe de la tribu es comunista, ¿ah? El presidente del partido, el secretario general. Entonces, usted vive en la fe. Como buena comunista, usted tiene fe. Usted es una persona religiosa, desde ese punto de vista. Y, por lo tanto, como toda persona de fe, considera que aquellas cosas en las que cree son la verdad absoluta revelada y ya no hay más que hablar. Por eso usted habla de esta manera. Porque si uno tiene la verdad absoluta, uno evidentemente no acepta que otros se resistan a esa verdad absoluta. Voy a ponerle un ejemplo simple para que usted entienda, porque veo que usted no tiene muchos quilates. Si yo digo que 2 más 2 es 4, y alguien me dice, no, es 2, es 3, yo me voy a resistir a eso, porque es evidente, y aquí sí que es absoluto, que 2 más 2 es 4. Pero solo en este caso. En los casos que usted está tocando, en los temas de impuestos, en los temas de tributación, en los temas de... ¿De qué otra cosa es? La reforma de pensiones. Todas esas no son como 2 más 2 son 4. Son cuestiones muy debatibles, señora. Son cuestiones muy complejas. Los argumentos de ustedes, uno los puede considerar, y yo los considero, y muchos lo consideran simplemente erróneos, torpes, estúpidos incluso, que producen daño, como ya lo hemos estado viendo, pues, señora Jara. Entonces, ¿cómo que no podemos resistirnos? ¿Cómo esto que no puede ser? No puede ser que nos desobedezcan a nosotros los comunistas. No puede ser que no acepten nuestra reforma tributaria. Bueno, la vamos a seguir resistiendo, señora, porque es penca. Y es francamente increíble, incluso para un comunista, que no sepan un mínimo de economía y crea que los salarios se pagan más o se pagan menos por la voluntad personal del empleador. O sea, si es buena gente, si es mala gente, si es Mahoma, si es cagao, ¿ah? Es amarrete, pero no, o es generoso. No funciona así, señora. No funciona y nunca ha funcionado. Vaya a China, pues. Ahí gobierna el Partido Comunista. Pregúntele a los empresarios chinos y a los dirigentes del Partido Comunista Chino si es un tema de buena voluntad. ¿Ah? De que lo que se paga es el resultado de la buena o la mala voluntad. Vaya a preguntar. Péguese un viajecito. Increíble esta señora. Yo lo encuentro increíble que tengamos gente tan ignorante de ministro. Pero esa es la tónica de este gobierno. Ignorantes, arrogantes y con una fe, la fe del carbonero en lo que creen. Bueno. Déjenme ver qué más tengo acá. Ah, sí. Vamos a doña Evelyn Matthei, que como ustedes recordarán, ha estado marcando muy bien en las encuestas, ha estado subiendo y pinta bien. Por lo menos pareciera ser que va a ser candidata presidencial, pareciera. Hay otras que van a disputarle, o sea, quizás va a haber una primaria, no tengo idea cómo se va a manejar esto. Probablemente se va a manejar mal, porque la derecha son unos bolsifly, y lo digo de nuevo, bolsifly, no saben manejar, no se saben manejar, no se saben unir, no se saben organizar, no se saben conceptar, no saben nada salvo pelear unos con otros. Pero en fin, da lo mismo, por el momento. Evelyn Matthei hizo un comentario aquí muy acertado respecto a este despliegue militar que estaría flotando en el aire y que algunos piden de una manera y que otros piden de otra, y que se insinúa que tal vez sí, tal vez no, que caso a caso, Boris, bueno, vamos a ser concretos, como que está factible, aparentemente. Pero la cuestión, ¿qué va a ser factible? Esa es la pregunta que en el fondo hace Evelyn Matthei. Dice que este despliegue, si no hay una planificación detallada en todos los sentidos, ¿a dónde van a ir? ¿En qué situaciones tienen que actuar? ¿Cómo pueden actuar? ¿En qué circunstancias pueden usar las armas? Por supuesto, en ninguna para la izquierda. En fin, si no se detalla todo, ¿cómo va a ser el despliegue operativo? Si no se dice qué van a tener derecho a hacer, qué pueden y deben hacer, dónde deben custodiar, qué hacer en tal o cual circunstancia, entonces, dice ella, el asunto es solo palabras para producir una sensación en el público. Y efectivamente eso es exactamente. Si el gobierno hace algo, probablemente se queden las puras palabras de que sí, que no, que sí, que no. Pero si llegan a hacer algo, va a ser una farsa mediática con un despliegue mínimo, pero sumamente cubierto por la televisión, que son, por supuesto, lacayos del gobierno hace rato. para que parezca que es más de lo que es. Van a ir a una parte y no va a haber en más partes, pero lo van a filmar y lo van a videar, pero hasta el cansancio. Y no van a poder hacer nada. Entonces va a ser una farsa. Todo va a ser una operación mediática, una más de las muchas, que es lo único que este gobierno sabe hacer. Es como una agencia de publicidad este gobierno. No sabe hacer más que jingles, jingles políticos. Tiene toda la razón, señora Evelyn. Esto va a ser una farsa. O más bien dicho, el gobierno quiere que sea eso, nada más. Yo quiero insistir en un punto que creo que hice anteayer, en el sentido de que estas cosas tienen una dinámica propia. Si llegan a desplegar en una comuna, van a tener que desplegar en muchas más, van a haber presiones enormes. Si despliegan, por mucho que les amarren las manos con estos comisarios políticos que van a hacer el estricto control civil, si hay cualquier situación, se van a producir también dinámicas distintas, porque nadie se va a dejar que lo quemen vivo así, digamos, mientras le pregunta al comisario político si puede disparar su rifle. ¿No es cierto? Eso no va a pasar. Entonces, van a producirse dinámicas, y yo creo que el gobierno lo sospecha, lo teme, y tiemblan con esta cuestión. ¿Pero qué pueden hacer? Están tratando de hacer esto, digamos, sí y no. Sacarlos, pero no sacarlos. Sacarlos, pero un poquitito. Sacarlos, pero con estricto control civil. Sacarlos, pero para que los filmen la televisión y después los metemos de nuevo en los cuarteles. Van a tratar de hacer eso y no van a poder, porque la realidad una vez más le va a pegar un tortazo en la cara. Eso es lo que va a ocurrir. Se los doy filmado. Y ahora en el plano internacional, amigos, voy a tratar algo que inédito, que nunca había ocurrido en toda la historia de la política norteamericana, que yo sepa, y creo que sea algo de la política norteamericana, nunca antes, pero se los voy a contar después que me refiera a las empresas que me van quedando acá. Cloner.cl, una empresa dedicada a respaldar los datos de su empresa, respaldarlos sólidamente. Miren, se lo digo por experiencia personal, no bastan los antivirus, no bastan los ¿cómo se llaman? Los firewall, o sea, los cortafuegos. No basta subir cosas de repente a la nube. Uno sube cosas a Google, otros guardan en iCloud de Apple. No es suficiente. No es suficiente. Créanme que siempre puede haber un problema. Por eso que existe esta empresa que le garantiza a usted el control de usted, de sus datos. No va a tener ningún problema, los datos van a estar, de lo que usted escoja, van a estar bien protegidos, van a estar en servidores súper blindados. Amigos, hoy en día la cuestión de la seguridad digital es absolutamente fundamental. Ustedes recordarán que todos los años en algún momento entran hackers a los bancos y dejan la cagada, literalmente, esa es la palabra que corresponde. Que no le pase a usted. Continúo con USA Inmobiliario, que lo invita a invertir en Northport, Sarasota, eso es en Florida, en unas casas de lujo que están siendo muy codiciadas por los norteamericanos, al punto que la renta mensual de ellos, de esas casas, una vez que usted las compre y las arrienda, va a recibir el equivalente a 2,5 palos al mes. Eso serán unos... ¿cuánto? ¿Cuántos dólares es eso? Bueno, calcule. Divida 2.500 por 900, más o menos. Hartos dólares. Y la plusvalía aumenta 15% al año, así que en 5 años usted tiene el capital que puso ahí, vale el doble. Así que es una muy buena oportunidad, y hay otras en USA Inmobiliario. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener una reserva monetaria, una reserva, digamos, financiera absolutamente intocable. El oro y la plata son valores per se, no caen con otra cosa, no son representativos de algo que se desplomó, son en sí valor. compreoro.com. Y termino con Transporte Scala, que le ofrece toda clase de servicios de transporte a individuos, a grupos de trabajadores, a estudiantes, para lo que usted quiera, para lo que sea, 24 horas, 365 días al año. Si usted, pongo siempre el mismo ejemplo, se le ocurre en un momento a las 6 de la mañana ir a otra ciudad, usted va a llamar y va a tener el vehículo de lujo de primera categoría, nuevecito, en la puerta de su casa para llevarlo, traerlo, lo que usted quiera. Transporte Scala, lo que usted necesite, lo que usted quiera, lo que usted requiera, lo que usted se le frunza, Transporte Scala. Y ya que estamos en esto y estoy terminando, ajedrez.com, amigos, está espacioajedrez.com, ya empezaron los cursos, pero usted puede sumarse en cualquier momento, cursos para viejos, para jóvenes, para niños, para aficionados, más o menos experimentados, para novatos, para quienes no saben ni mover las piezas. todas las posibilidades, puede entrar a un club, las clases son Zoom por Zoom, en directo, por lo tanto, los precios son súper bajos, puede entrar a un club por 10 luquitas mensuales, montones de actividades, vaya averiguando en espacioajedrez.com. Y lo que les decía que ocurrió, cosa única hasta el momento en Estados Unidos, es que el líder de los demócratas, el señor Chuck Schumer, pidió reemplazar, que había que reemplazar a Netanyahu, el líder, el primer ministro de Israel, mediante nuevas elecciones, porque el señor Netanyahu sería uno de los mayores obstáculos para la paz. Es bastante increíble que ahora parece que Netanyahu, que está librando una guerra de vida o muerte para su país, se convirtió en un obstáculo para la paz. Él es un obstáculo para la paz, ¿eh? O sea, él y su gente, sus partidos de ultraderecha, fueron los que entraron a Israel y mataron a 1.500, 1.400 personas y violaron y dejaron la crema. Y es un enemigo de la paz porque se defiende de tratando de destruir una organización que no solo ahora, sino que de siempre han sido enemigos de Israel. Un país que es amenazado con la aniquilación abiertamente por Irán y por otros, que los detestan, que los quieren aniquilar. Un país que vive en estado de guerra con los civiles andando en las calles con metralletas colgadas del hombro, no por gusto, sino por necesidad. Y viene a decirle Schumer que el señor Netanyahu es un obstáculo para la paz. A mí no me interesa defender a Netanyahu, no lo conozco mucho, tiene muchos detractores en la propia Israel, puede ser un tipo bastante antipático, no tengo idea, no lo conozco. Lo he visto, lo he escuchado, un tipo muy brillante y muy inteligente. Está claro, clarísimo. Bueno, ¿qué hace un país que lo están atacando por todos lados, sino luchar hasta el final? Pase lo que pase. O solamente hay derecho a defenderse si el enemigo se pone de acuerdo con usted para luchar en un terreno desierto donde no hay ni un civil, y así una lucha al estilo antiguo, como en las batallas, no sé, entre los romanos y los bárbaros o algo así. Ah, dos filas de tipos con espadas. No, pues no es así la cuestión. El señor Schumer está muy alarmado por las muertes en Gaza. El señor Schumer pertenece a un país que en la Segunda Guerra Mundial mató a 1 millón de civiles con los bombardeos. No por gusto, seguramente, sino que porque era necesario bombardear instalaciones civiles, instalaciones militares, quiero decir, que estaban en medio de áreas civiles, de las ciudades, y tenían que morir civiles, y murieron civiles. Y nadie habla de genocidio, repito, no se olviden nunca de eso. La guerra es así, es terrible. No es meramente un combate, una especie de competencia entre soldados. Ahora, hoy en día, con los armamentos y las situaciones que se viven, todo el mundo queda involucrado, le guste uno o no. Entonces, lo que está haciendo Schumer es francamente increíble. Y lo saben por qué lo está haciendo, por razones políticas. Porque hay mucha gente de su sector, el Partido Demócrata se ha izquierdizado mucho, que por supuesto están con la causa palestina, contra Israel. Entonces, no vayamos a perder el voto ahora que viene la elección presidencial, pensará el señor Schumer, creo que se dice, y todos los demás que piensan como él. O sea, ni siquiera es realmente por un interés por el pueblo palestino, es un interés por ellos, por las elecciones de noviembre. Es muy increíble lo que está ocurriendo hoy en día en esta materia de Israel contra sus enemigos perpetuos. O sea, aquí hay gente que quisiera que Israel se dejara aniquilar calladamente, sin levantar un dedo. Ahí sí se les daría unas palmaditas en la espalda y le dirían, bien, bien, estuviste bien, ahora sí te aceptamos. Bueno, Netanyahu le hace tapa a todo eso y con toda razón. Amigos, el libro que les voy a mostrar hoy a propósito de guerra, pueden haber muchos de ustedes interesados en cómo se desarrolló, por ejemplo, cómo partió, cómo fue, para aprender sobre lo que está pasando ahora en la Segunda Guerra Mundial, para irme una grande, la más grande de todas, la última más grande de todas. Y les recomiendo este libro, La Segunda Guerra Mundial, de John Keegan, que es un respetado historiador militar. Hay millones de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo unos millones, tengo unos 10 o 20 libros sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que este es el más completo en un solo tomo. Bueno, naturalmente pueden haber libros más detallados, pero este es muy bueno y lo van a encontrar sin ningún problema en las librerías digitales. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado no sé exactamente qué voy a hacer, pero como de costumbre voy a buscar algún tema que pueda ser de interés para usted y que yo conozca un poco, si quieres, por supuesto. Y eso sería, no sé si se me olvida algo. Sí, la persona de esta rifa que se libra, que se celebra en abril para juntar algunos fondos para los animales, o sea, esta persona, Montserrat Guajardo, está muy agradecida porque hay gente que ha comprado, pero todavía le quedan números y necesita, digamos, tener más plata para poder mantener a todos los animales que se hace cargo, porque ve un animal que está en mal estado y no tiene corazón para dejarlo, lo acoge y le dice, ya veremos después cómo me las arreglo. Bueno, ayudémosla a que se las arregle. Hasta ahora vendió algo así como 100 números o 150 números, pero resulta que son 500 tickets a lucas cada uno. Necesita 500 lucas para todas estas situaciones que les estoy diciendo. Así es que los que no han comprado todavía, los invito a que lo hagan. Está saliendo el anuncio aquí con los datos para hacerle una transferencia. Ah, no se olviden de anotar su nombre para que tengan una opción de ganar, digamos, alguno de los 12 premios que hay. Y parece que no se me queda nada más. No olviden el sábado, no olviden que hay un tremendo espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón. Eso sería todo. Ahora sí me voy. Nos estamos viendo mañana. Chao.